¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresá a www.voyconenergia.com.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
Anoche fecuna, los gritos de su sangre.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un pianista, tecladista, compositor y devenido también cantante. Comenzó a tocar el piano a los 4 años, estudió con Violeta de Gainza y además guitarra con Claudio Gavis. Formó parte del inicio de Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, del grupo Tantor, de Spinetta Jade. Ha trabajado con numerosos músicos como Dino Saluzzi, Andrés Calamaro, Los Enanitos Verdes, Charly García, Fito Páez, Sandra Mianovich, Lito Nevia, Raíces, Julia Senko, Palito Ortega, entre otros. Compuso la música de ballet Tango Brujo para Julio Boca y junto a Horacio Ferrer, la Tango Suite a Manuel de Falla y Pablo Neruda. Entre sus discos se destacan Inédito, Dulces Sueños, La Furia, Bellas Artes, Leyenda, Tango en Trío de Cámara, Tango Ritual, Tango Brujo, Salmos, Lujo de Tango y Canciones, Caminante del Amor y Las Ilusiones Argentinas, entre otros. Compuso las bandas musicales de películas y series como Chorros, La Antena, Un Día en el Paraíso, La Novia del Desierto, La Sonámbula, Pizza, Birra y Faso, Cien Veces No Debo y Carmel, Quién Mató a María Marta, entre otras tantas. Ha recibido premios como la nominación a los Grammy Latinos en la categoría Mejor Álbum de Tango, El Gardel, El Clarín Espectáculo, El Lápiz de Platino, El Cóndor de Plata, El Sur, el Gran Premio Coral del Festival de La Habana, el Prix France Music SACEM, y fue declarado personalidad destacada en el ámbito de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos tomamos un café con Leo Sujatovic. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vos, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Todo bien. Y estás preparando o estás llevando adelante esta conexión Sujatovic, que claro, mezcla esta nueva pasión de cantar, además de tu tradicional tocar los teclados, piano, que venís haciendo desde chico, pero además lo mezclas con la lectura de textos.
Sí.
¿Cuál es el concepto que querés transmitir con esta nueva conexión, Sujatovic?
Te diría que más que un concepto es un modo de divertirme, digamos, que encontré, que no está mal, ¿no? Digo, a ver, para mí la improvisación, que es un poquito la materia prima de este proyecto, la improvisación fue algo que me generó siempre las ganas de hacer música. Lo digo al revés, siempre fue la improvisación lo que me generó ganas de hacer música. Ese es el modo correcto de... Digamos, desde chiquito, para mí, lo primero fue la improvisación, sentarme como un juego, ¿viste? O sea, qué sé yo, encontré en eso como un refugio en el piano, un refugio, un modo de comunicarme, no sé, a través de la música. Uh-huh. Y también, curiosamente, digamos, porque la improvisación es un... Podemos decir que es un montón de cosas, pero también es un riesgo, ¿viste? Digamos, el tipo que improvisa no sabe qué va a tocar. Yo cuando digo, bueno, voy a improvisar, yo no sé qué voy a tocar. Y eso para mí es decididamente atractivo, decididamente estimulante, digamos. Esa falta de planificación, ese acto caótico, digamos, es muy feliz, es muy... Y es un riesgo, porque, qué sé yo, digamos, hay que decirlo, a veces las cosas salen más lindas o más redonditas que otras. Me ha pasado de terminar de improvisar, porque aparte de otra cosa, la improvisación es algo como irrepetible.
Uh-huh, claro.
¿No? Yo me acuerdo cuando era chico y yo me sentaba a improvisar... Alguien me decía, che, bueno, ¿puedes tocarlo de vuelta? No, definitivamente, no puedo tocarlo de vuelta. El único modo de tocar esto de vuelta, y más o menos, sería desgrabarlo, si se grabó, escribirlo, estudiarlo y volver a tocarlo, que tampoco va a ser igual, digamos, qué sé yo, ¿no? Porque la improvisación tiene unos tiempos que no se escriben, ¿viste? Entonces, hay algo muy interesante en eso, en esa creación espontánea, en esa búsqueda, en ese intento, digamos, de reproducir prácticamente en el acto lo que pasa por la cabeza, ¿no? Uh-huh. Porque no es que a mí se me va ocurriendo algo y al rato lo toco. No, es casi como en el acto, ¿viste? Y eso a veces sucede, y a veces no.
Te preguntaron el concepto por el tema de mechar esta lectura de textos.
Bueno,
ahí tiene un concepto de
ahí vamos con esa otra parte, que está bien, por supuesto. Yo lo que pensé, uno tiene distintos modos de abordar la música, ¿no? Uh-huh. Yo puedo abordar la música, puedo abordar inclusive la improvisación o qué sé yo, o la composición componer un tema. Puedo decir, bueno, tengo ganas de componer un tema, tengo una idea, empiezo a trabajarla, la desarrollo, hoy tengo tal cosa, mañana lo vuelvo a escuchar y lo modifico y le cambio el comienzo y avanzo, ta, 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 y un día, plum, tengo una canción, un tema, una obra, etcétera, etcétera. Y lo hice porque tuve ganas de hacerlo. Ahora también puedo componer, en mi caso, yo, a pedido, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, che, vamos a hacer una película, vamos a hacer una obra de teatro. Bueno, qué bueno, me encanta. ¿Y de qué se trata? Y se trata de la historia de fulanito que fue acá y encontró a su familia, lo que fuera, ¿no? Entonces, eso ya para mí, esa historia, es un estímulo espectacular. Por supuesto que siempre va a haber historias que, ¿viste? Con las que uno se va a enganchar más que con otras. Pero en general, yo funciono muy bien cuando alguien me cuenta una historia y yo, ¿viste? Digo, uy, qué interesante la historia que me están contando. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo la puedo contar yo desde la música? Entonces, ahí hay un camino nuevo para mí como músico, ¿no? Entonces, hace un tiempo yo estaba pensando, digo, yo tengo ganas de volver a improvisar, como, ¿viste? De seguir con esta cuestión de la improvisación. Pero ¿cómo puedo hacer para darle un contexto, para ponerlo en un contexto que no sea simplemente, bueno, me voy a presentar en público, me voy a poner a tocar el piano? Y pensé en juntar estas dos cuestiones. Y que la materia prima del relato sea la gente. Todos nosotros hemos vivido historias importantes. Hayamos estado más o menos advertidos, digamos, de eso, pero a todos en algún momento nos pasó algo que nos atravesó. Entonces, yo digo, ¿cómo no me va a mover a mí escuchar por parte de alguna persona un relato que lo haya conmovido en la vida y cómo a su vez esa persona no se va a sentir conmovida cuando alguien toque una música producida por ese mismo relato. Entonces dije, yo tengo que hacer algo con esto. Bueno, la mecánica tal vez no es la más sencilla, pero encontré una, digamos, que es, che, mirá, voy a hacer esto. Yo voy a improvisar a partir de tu relato. Compartime, si tenés ganas, compartime algo que hayas vivido, alguna experiencia, algún recuerdo, algún sueño, alguna alegría, alguna pena, alguna pesadilla, algo, pero algo que te haya ocurrido de verdad que quieras compartir. Yo lo voy a escuchar o lo voy a leer. Y voy a improvisar a partir de ese momento. ¿Qué voy a tocar? No lo sé hasta que no meta las manos en el piano.
¿Sabés quién hizo algo similar? César Lerner.
Claro, por supuesto.
Hace poco
yo lo fui a ver en el CCK, ¿no? Sí, yo lo fui a ver. Yo lo adoro a César, nos conocemos de toda la vida. Lo adoro y fui y me senté frente a él, porque es muy, muy divino lo que él hizo. Claro, digamos, él se nutrió de la mirada, de la presencia y de la mirada del otro, ¿no?
Y aparte era uno a uno.
Gran audacia también por parte de César, ¿no? A mí me pareció hermosísimo lo que hizo él. Pero bueno, digamos, yo encontré este modo, digamos, que es a partir de un relato de alguien, ¿no? Y bueno, y de esta conexión, de esa persona que me haga llegar a ese relato, poder leerlo muy poco antes, porque la verdad es que tampoco, ¿cómo decirte? Tampoco me sirve empaparme muchísimo, con mucha antelación de eso, ¿no? Yo quiero leerlo y quiero ver qué me sucede a mí más o menos en ese momento. Y aparte, bueno, ese es el momento de compartirlo con el público también. Y fundamental, con el que me envió el relato, que tiene que estar ahí adelante mío, presente, el día que yo toque. Si no, no tiene gracia, digamos, ¿no? Porque yo recibí el otro día, hay gente muy entusiasta que me empezó a mandar relatos, por ejemplo, un flaco que vive en Los Ángeles, me dice, che, te mando esto, mirá, bla, bla, bla. Yo le dije, mirá, divino, pero yo necesito que estés acá. Si vos no estás acá, no tiene mucho sentido, para mí por lo menos, ¿no? Entonces la presencia del dueño del relato en el acto en el que yo me ponga a improvisar, me parece que no solo genera esa sinergia, sino también para los demás que están ahí. Che, esto que está tocando Leo fue a partir de lo que ese pibito que está, ese tipo o esa mujer le contó, le compartió, ¿no? Entonces me parece que hay una cosa como muy conmovedora. Estrené este proyecto el mes pasado en Uruguay y recibí unos relatos, te digo, que fueron, no sé, muy conmovedores, muy conmovedores. Entonces me dejó ahí unas ganas de continuar esto y de ponerlo en funcionamiento muchísimo, ¿viste? Con muchas ganas, con mucha proyección, hasta allá inclusive estoy hablando con gente en España para poder ir en algún momento cuando toda esta pesadilla covidica amaine, por lo menos. Bueno, así que estoy muy, muy entusiasmado con Conexión Sujatovich.
¿Qué podrías compartirnos? Algo de tu música. No te voy a decir lo que vayas a tocar en ese momento porque va a ser improvisado, con lo cual lo que hagas ahora no será lo mismo.
No, pero bueno, yo me gustaría compartirte algo de lo que es el espíritu de la improvisación, porque yo voy a improvisar ahora. ¿Sobre qué? No sé. En esta vuelta va a ser una improvisación que no va a estar disparada por ningún relato, va a estar disparada por el mero hecho del placer de la improvisación. Perfecto. ¿Te parece?
Genial. Thank you. esto es un poco lo que vas a hacer en los diferentes shows que vayas armando con la conexión Sujatovich. ¿Sabes algo que me llamó la atención? Que repetiste mucho el tema del venir y de toda la importancia que ha tenido la improvisación en vos, viniendo de una familia en la que el estudio formal era tan importante. Tu mamá era una...
Claro, pero mi vieja no era una profesora. Pero no era una profe formal.
Ok.
Claro. Digamos, cuando yo era chiquito, mi mamá que sí viene de un... Mi mamá fue alumna de Vicente Escaramuza, sí. Que le pegaba con un palo, le pegaban los dedos, ¿viste? Se conocía con Marta Argerich, que también era alumna de él. Mi mamá era unos años mayor, pero ella sí viene de eso. Pero no terminó de comulgar mucho de ello. De hecho, ella no se dedicó a ser pianista de concierto, digamos. Ella se dedicó después a la pedagogía. Pero, ¿por qué se dedicó a la pedagogía? Porque se conoció con Violeta de Gainza, que era una pedagoga muy vanguardista, que era, hay que ir a la profesora de piano. Do, re. No, Violeta no era esa profesora. Violeta era la profesora que cuando me conoció a mí, conoció a un nene de 5 años que se le había muerto al papá, y que lo único que quería era sentarse al piano, porque era un refugio, tocar. Y me recibió en su casa y me dijo, toca. ¿Qué quieres tocar? Yo quiero tocar esto. Y yo tocaba, me ponía a improvisar. Y de a poco, los encuentros con ella, un día ella me dijo, qué hermoso. Y fíjate también qué lindo lo que escribía, la música escribía un chico que se llamaba Mozart, era un chiquito, y escribía esta música. Entonces yo paraba la oreja, decía, ay, hay otro nene que también escribía música, y después vino otro que se llamaba Juan Sebastián, y después vino otro, y después vino otro, y después vino otro, ¿no? Entonces yo, en mi clase de piano, jugaba a que hacía mi música y jugaba a conocer a mis nuevos amigos, que eran Mozart y Beethoven, y hoy Bach, ¿entendés? Entonces, me parece que yo, en mi caso particular, tuve esa suerte de dar, ¿viste? Con una modo de, la, digamos, de un abordaje al estudio de la música de la mano de una cabeza tan generosa, ¿no?
Y eso, pero eso fue cuando arrancaste, o sea, cuando eras chiquitito. Después, ¿cómo siguió tu formación?
Mi formación siempre fue muy caótica, te voy a ser honesto. Uh-huh. Digamos, yo estudié muchísimos años el piano con Violeta. Sí. A través de ella conocí a Claudio Gavis. ¿Por qué? Porque uh-huh. Claudio Gavis, que es también un gran pedagogo musical, se conoció con ella y fue... Yo un día fui a tomar mi clase de piano y me encontré ahí en el living de la casa de Violeta con una guitarra, una Gibson SG, una guitarra eléctrica paradita ahí. Yo dije, ¿y eso qué es? Me dice, no, esta es la guitarra de Claudio Gavis, un guitarrista de blues muy bueno, del grupo Amanal. Yo dije, yo hacía mi clase de piano mirando la guitarra de reojo, ¿viste? Y quiero conocer a Claudio, y bueno, y empecé a tomar clases de guitarra con Claudio, aprendí a tocar blues en la guitarra. Y después, todo lo demás, el estudio de la armonía, el estudio de la orquestación, el estudio... Todo eso lo fui aprendiendo un poco sobre el pucho del laburo. Un día, trabajando ya, haciendo, qué sé yo, algunos jingles para televisión, tuve que hacer una grabación con instrumentos de la orquesta y lo escribí todo mal, ¿viste? vinieron los músicos a tocar y me decían, che, pibe, esto no se puede tocar en la trompeta. Y bueno, entonces tuve que ir a agarrar los libros, y ¿viste? Entonces agarré los libros y me di cuenta que solo tampoco iba a poder, entonces fui a estudiar con alguien. Y claro, digamos, cuando ya te pones a laburar, tenés menos tiempo, no tenés tanto tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, ese fue un poco mi modo de ir formándome. Ya siendo músico, y sin posiblemente, yo la verdad que muchas veces digo, me hubiera gustado mucho tener esa soltura que tienen los tipos que fueron al conservatorio, que llega el momento de escribir una partitura, te lo escriben facilísimo, ¿viste? A mí no me sale tan facilísimo. O sea, yo puedo escribir para orquesta sinfónica, pero tengo mis métodos, me tengo que tomar más tiempo y lo hago, ¿no? Pero nunca, también debo decirte, nunca me enganché mucho con la enseñanza académica, ¿viste?
Claro.
Fui esto más de ir a profesores, ¿viste? No sé, la idea del conservatorio, son 4 años de tal cosa. No era para mí.
Y ese aprendizaje caótico también lo formó parte de tu experiencia en Noruega, ¿no? Donde llegaste, tenías que componer para una orquesta de un día.
Mirá,
para el otro.
En realidad fue cuando yo, lo de Noruega, yo fui honesto. Cuando me llamaron y me eligieron para ir a hacer ese proyecto, fue porque yo estaba viviendo en Nueva York y le mandaba cassettes a todo el mundo. Y entre los temas que había en ese cassette, había una canción que yo había compuesto y había grabado con piano y orquesta, una orquesta de cuerdas. Que yo había hecho el arreglo con el teclado y el maestro Cardoso Campo la transcribió y la grabó y la dirigió. Y eso sonaba bárbaro, ¿viste? Y conté, imagínate, che, nos encanta esto. ¿Te animás a venir a Noruega? Yo dije, ¿qué? Sí, yo dirijo la Stavanger Symphony Orquesta. Y dije, mira, la verdad que vos estoy acá en Nueva York con ganas de estudiar orquestación. Me dice, pero esto lo escribiste vos. Le digo, sí, lo escribí de este modo. O sea, acompañado por alguien que sabe hacerlo mejor que yo. Y me citaron en un bar a hacerme como una especie de multiple choice. Y vos sabés escribir para violín, sí. ¿Y sabés escribir para flauta? Sí. ¿Sabés escribir para fagot? ¿Y sabés qué pasa cuando combinás un fagot con una viola? ¿Y sabés qué pasa cuando tocas trompeta, saxo y...? Sí, eso lo sé. ¿Viste? Así como... Y el tipo me dijo, yo estoy seguro que te va a ir bien. Allá va a haber gente que te va a ayudar, yo te voy a ayudar con la escritura, con los arreglos, pero me gusta tu música. Y bueno, y yo me fui con un contrato de un año a vivir a un fiordo, más o menos. La ciudad de Stavanger está como metida ahí entre los fiordos, un lugar hermosísimo. Una ciudad, en ese momento era una ciudad de 60.000, 70.000 habitantes, ahora tiene como el doble, pero... Y bueno, Noruega, mega desarrollo, viste, una sala de concierto alucinante, estudio de grabación alucinante, todo muy grosso, viste. Y fui, en ese año, aprendí a baldazos la técnica de orquestar, digamos, las posibilidades. Venía el concertino de la orquesta a mi casa, que era un flaco que tocaba el bajo, tocaba funky. Los sábados se iba a una especie de bar a tocar blues y funky. Y durante la semana era el concertino de la orquesta y me decía, uy, Leo, mostrame a ver qué estás escribiendo, qué sé yo. Y yo le mostraba y me decía, uy, a ver, esto está buenísimo. ¿Cómo te gustaría que suene? ¿Más así, más asá, más staccato, más legato? Y me decía, no, esto no te conviene escribirlo así, te conviene escribirlo asá, para que suene como vos querés. O sea, fue hermoso, ¿viste? Una experiencia para mí increíble.
Estamos conversando con Leo Sujatovich. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
Vamos la radio.
Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! ¡Gira! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca.
Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram. @ecomedios.
Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
Seguimos en Voces y Memorias conversando con Leo Sujatovic. Hablaste de tu formación caótica y de tu amor por la improvisación. ¿Cómo te acoplas a tu trabajo a la hora de tener que ser formal y concreto? O sea, tener que componer y sentarte a armar, justamente como explicabas en Noruega, tengo que componer algo donde ya la improvisación se acabó, hay que plasmarlo en el papel.
Nunca se...
Ahora en la computadora.
Pero nunca se acaba la improvisación en realidad, porque la improvisación es el motor de todo eso.
Claro. Pero después tenés que formalizarlo ya.
Tiene
que estar ahí.
En algún momento tenés que empezar a decidir qué queda y qué no. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia entre la improvisación y la composición, digamos, ¿no?
¿Cómo es el proceso tuyo de trabajo cuando te tenés o querés sentarte a componer por ahí algo para vos o algo por encargo? ¿Cómo es tu proceso de trabajo?
El proceso de trabajo siempre empieza a partir de la improvisación, siempre empieza a partir del juego y de, ¿cómo decirte? Por ello me pongo a tocar y grabo, me pongo a grabar y después lo escucho al día siguiente, más como en frío, vamos a decirle de algún modo, y posiblemente encuentre ahí alguna célula, alguna idea que me guste más que el resto. Y si no sucede eso, vuelvo de vuelta, qué sé yo. En general, no es que soy un colgado que digo, ay, bueno, voy a estar 8 días hasta que me salga algo. Sí. Por suerte no me sucede eso, digo, ¿no? Pero no siempre las ideas salen así, rápido. Y cuando escuches a alguien que diga, ay, yo estaba en el piano así, y de pronto no me di cuenta y se me cayó la mano y mi mano mágicamente, por obra de un duende, tocó las 3 notas del pa, 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 ¿viste? O sea, hay un verso enorme ahí. A mí me parece que esto es, la composición es un enorme porcentaje de trabajo, de búsqueda, de estar sentado en el piano, de buscar, de frustrarse, de volver, hasta que en algún momento alguna lucecita se enciende. Y si no se enciende del todo, con que se encienda un cachito, es suficiente para que al día siguiente se encienda un poquito más, hasta que tengas un poco más de luz, y eso se transforma en una obra.
Recién decía, me quedé con una frase, que decías que el piano a los 5 años para vos fue una salvación.
Sí.
¿Una salvación de qué? ¿De qué te salvó? Bueno,
mirá, me salvó, no sé de qué, pero yo tuve, como te decía antes, tuve esta mala suerte en la vida de perder a mi padre de un modo aparte muy, muy, muy trágico. Y bueno, tenía 5 años. Tenía a mi mamá, por suerte, y a mi hermana mayor. Pero bueno, qué sé yo, un varoncito, viste, que se quede sin el papá, con quien jugaba la pelota o los autitos, o simplemente tenía un padre, digamos, la figura de bueno. Yo dejé de jugar a la pelota, dejé de jugar a los autitos y me refugié en el piano. A ver, yo digo, me salvó. Digo, para mí fue un refugio, viste. Pero era tal así que yo no me iba al piano, teníamos un pianito vertical en mi casa, un piano muy chiquito, y mi vieja decía, bueno, vamos a comer. No, yo como acá. No, vamos a la mesa. No, yo como acá. Y muchas veces me traía la comida al piano, ¿viste? Después lo cerraba.
Te lo cerraba y agarrabas el cosito de la lata de sardinas y se lo abrías.
Absolutamente. ¿Cómo sabes? Ah, lo habrás escuchado eso. Pero... Sí. Bueno, vos sabés que eso es una anécdota muy, muy tierna que la escribí. Yo estoy escribiendo un libro autobiográfico.
Sí.
Y nada, la anécdota de la llave de la lata de sardinas está escrita ahí también. Sí, está bueno.
Ahora, después también, o sea, tenías una, por lo que pude ver, una adolescencia particular, con una personalidad muy fuerte, porque a los 15 años agarraste, lo llamaste a Nito Mestre y te ofreciste como su pianista. O sea, sí. Un chico de 15 años.
Un delirante.
Una locura, digo, un Nito Mestre que venía de Sui Generis, o sea.
Sí, vos sabés que yo ya había hecho algo también un poco delirante antes, bastante antes, te diría que un par de años antes, o más o menos, yo había escuchado uno de los discos a mí que digamos, de todo lo que yo escuché, ¿viste? Uno dice, bueno, siempre hay, qué sé yo, decime 10 discos que te hayan marcado. Bueno, uno de ellos fue Las seis esposas de Enrique VIII de Rick Wakeman, que era el tecladista de la banda inglesa Yes. Una banda que yo era muy fan de la banda y todo eso. Pero un día apareció. Yo tenía un amigo, Alan Colbert, que su padre viajaba mucho, era muy melómano también, y le traía discos. Todos los meses venía con una pila de discos así. Entonces, con algunos amigos nos juntábamos a ir a la casa de él a grabarnos discos en un cassette, ¿no? Entonces, yo fui a la casa de mi amigo Alan, querido, y me dijo, mirá lo que tengo. Y aparte, bueno, eran todas las ediciones, ¿viste? Las buenas, ¿viste? Y apareció el disco de Rick Wakeman, que se abría así, como un librito, y estaba la foto del chabón rodeado de sus teclados, que eran los teclados que usaba con Yes. Yo vi esa foto y dije, o sea, ¿qué es esto, viste? Este tipo, o sea, ahora... No le alcanzó con lo de Yes para mandarse a hacer este disco, que era casi como un disco de música clásica, pero tocada con esa sonoridad tan novedosa, digamos, ¿no? Para este mundo de la música, del rock, ¿viste? Sinfónico y qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo me aprendí todos los... O sea, los seis temas de Las seis esposas, me los aprendí en el piano, uno tras otro, pero... no le faltaba ni le sobraba una maldita nota. Y yo lo grabé. Me tomé el trabajo. Justo mi mamá se había comprado un grabador nuevo, casero, digamos, ¿no? Pero que sonaba bastante bien. Y yo me los grabé y me fui a la discográfica con el cassette. Y me atendió un tipo que era un divino, ¿viste? Que me recibió, qué sé yo. Había un nene que era, no sé, tenía 13, 14 años. Dije, yo quiero que esto le llegue a Rick Wakeman. O sea, yo hice ese tipo de cosas, ¿entendés? Y cuando llegó, cuando sucedió lo de Nito Mestre, para mí era como, no sé, o sea, yo me había perdido el concierto de Adiós Sui Generis. No pude ir, no sé, qué sé yo, no sé. Yo estaba en tercer año de colegio, ¿viste? No sé. No se me armó, no por ahí no tenía con quién ir, no sé, pero no fui. Pero un día, nada, me desperté habiendo soñado, dije, yo soñé que tocaba con él, ¿viste? Y dije, pero esto, qué sé yo, por ahí no es tan imposible. ¿Viste? O sea, ¿cómo decirte? Primero que... Yo dije, bueno, él se separa del pianista, va a necesitar un pianista. Esa fue la primera ecuación que hice. Una ecuación como muy judía, ¿viste? Muy... Y dije, bueno, aparte yo lo conozco a Claudio, o sea, con quien... Ya Claudio en ese momento, que yo lo conocía ya desde hacía mínimamente 3 años, Claudio tenía una posición tan paternal conmigo, tan generosa y qué sé yo, muy, muy divino. Él se convirtió, para mí, él es como mi padrino de la música, de algún modo, ¿no? Entonces lo llamé, le dije, che, Claudio, mirá, estuve pensando esto, qué sé yo, Nito, ¿viste? ¿Qué te parece? Y me dijo, anotá el número de teléfono y llamalo de parte mía. O sea, me dio como un, viste, una inyección de confianza enorme, viste. Y yo corté con Claudio y marqué y lo llamé a Nito y me atendió Nito. Y nos pusimos a hablar un buen rato, viste, qué sé yo, que esto, que el otro, y le conté lo de Rick Wakeman, y que este, que me gusta mucho Genesis también, y va, y qué bueno, y qué sé yo, y qué disco estuviste escuchando, bla, 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 sí, yo también lo escuché, me encantó, viste, había como, pegamos como un poco de onda, viste. Y bueno, nada, él me contó que tenía ahí como una especie de salita de ensayo que estaba compartiendo con Charlie, de quien, con quien no, digamos, no seguían tocando juntos, pero seguían siendo amigos. Y si quieres ahí hay un piano, nos podemos juntar y tocamos un rato. Bueno, buenísimo. Bueno, no está, Viamonte, no sé cuánto, ayer por el centro. Y al final me dice, che, perdóname, ¿qué edad tenés vos? Yo le dije, yo tengo 15. Cric, 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 cric. Bueno, nos vemos mañana. Y al día siguiente me encontré con él en un barcito al lado de este lugar y apareció un pibe de 15 años. Qué sé yo, no sé. Y nos pusimos a tocar y... y fue buenísimo, estuvimos horas tocando. Y después nos volvimos a juntar el día siguiente y así, y qué sé cuánto, ¿verdad? Y bueno, yo me acuerdo que recién había terminado tercer año, era diciembre, de noviembre, diciembre del 75. Y me contó, me dice, che, ¿sabés qué vamos a hacer ahora? Vamos a grabar un disco con Charlie, un proyecto que, bueno, era por Sui Gieco. Era Sui Generis por Cheto León Gieco. Pero bueno, Sui Generis no, ya no existe más, pero igual lo vamos a grabar, está todo bien. Si querés venite la semana que viene, que vamos a grabar este tema, que un tema que él había compuesto. Por primera vez Nito había compuesto una canción. Sí, genial. Yo qué sé, fui, viste, imagínate, me invitaba él a un estudio a ver, y fui. Y me senté ahí y veía pasar los músicos, viste, lo vi a Charlie que llegaba para grabar, y había algunos otros músicos que habían estado grabando antes. Entonces en un momento escuché que estaba Charlie tocando el tema este que Nito me había mostrado a mí. Y Nito cantándolo, y qué sé yo, como repasándolo, ¿viste? Y en un momento escucho que Nito me dice, Leo, ¿estás por ahí? Sí, vení un cachito. Dice, mira, ¿viste este tema? Que, bueno, lo íbamos a grabar así con el flaco, con Charlie, pero como hay un Hammond, hay un órgano que está muy bueno, a Charlie se le ocurrió tocar él el Hammond, y ¿te animás a tocar vos el piano? Sí, le dije. La verdad que el tema, ya lo conocía, era muy sencillo. Acto seguido me senté en el piano con Charlie, los dos, a repasar el tema, a ver, bueno, ¿qué hacemos acá? Vos, bla, 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 bla. Yo estaba sentado al lado de Charlie García, ¿viste? Ese Charlie García, ¿no?
Y con 15 años.
Y con 15 años.
¿Qué te pasaba adentro?
Mira, seguramente me temblaba todo. Me temblaba todo, pero tenía un impulso que no me frenaba nada. Todo me chupaba un huevo en algún sentido, perdón la palabra, pero yo no tengo ningún problema en hacer esto. Me encanta, y aparte, digamos, ya Claudio Gavis dijo, mandate. Ya estuve tocando con Nito hace estas 2 o 3 semanas, un montón, y buena onda, y qué sé yo, y que, está todo bien. O sea, esto va a salir bien.
Ahora volviste a tu casa, te juntaste con tus amigos, ¿y qué le dijiste?
No me creían. Vos sabés que cuando empezó al año siguiente, porque esto fue al final de año, ya del año lectivo, cuando empezó al año siguiente, yo dije, estoy tocando con Nito Mestre.
Pelotudo.
Nadie me creía en el colegio. Hasta que salió algo en la revista Pelo. Che, era verdad que Sujatovich está tocando con Nito Mestre, ¿viste? Salió una, no sé, algo, no me acuerdo. Y bueno, era un poco bizarro, hay que reconocerlo. Yo lo reconozco, era raro, pero no me... ¿Cómo decirte? Por suerte, y en general en la vida nunca me amedrentaron estas cuestiones, ¿viste? No soy un tipo fóbico, o sea, debo haber tenido alguna que otra fobia en la vida, digamos, pero no soy un tipo que se va a echar atrás por estos temores o qué sé yo. Si vos me decís, che, mira, ¿sabes qué? Te están invitando de la New York Filarmónica a tocar el tercero de Prokofiev para el mes que viene, yo voy a decir, yo no soy ese, ni que están buscando, no es para mí. Pero esto sí lo podía hacer, y lo iba a hacer bien, y me salió más o menos bien.
Leo, ¿qué más podrías compartirnos? ¿Algún fragmento más de tu música?
Mira, me va a gustar compartirte una canción que compuse, que para mí es importante, porque es una canción que hice para una película, que se llama La novia del desierto. Era una película que en ese momento todavía no se había filmado cuando yo entré al proyecto, digamos. Y bueno, había que esperar a que se filme la película, faltaban como 2 o 3 meses, y para después ver la película y charlar con las directoras, eran dos directoras, Cecilia Atán y Valeria Pivato, para charlar a ver qué vamos a hacer. Pero en el interín dije, yo tengo ganas de hacer una canción. Había leído el guión y un poquito pensando en la historia de una mujer que se quedaba sola y después conocía el amor, etcétera, etcétera. Y se me ocurrió hacer esta canción que está, como ya van a ver, escrita en modo singular femenino, porque yo pensé, bueno, después la cantará una mujer. Y cuando llegó el momento, las directoras dijeron, no, nos encanta cómo está cantado así, cantalo vos. Y un día me escuché en el cine cantando y dije, esto me gustó, quiero más. Y bueno, a partir de ese momento empecé a estudiar un poco de canto y a animarme a cantar más cosas. Así que bueno, voy a hacer un fragmentito de esto que se llama En este cielo.
¿Qué sentís cuando tocas? Porque se te ve cantando totalmente apasionado, pero ¿qué sentís vos dentro tuyo cuando tocas y cantas?
No sé, siento que estoy en un espacio alternativo. qué sé yo, no sé. Es un espacio alternativo. Es un espacio hermoso. La música es única, ¿viste? La música te da esa posibilidad de meterte en un mundo distinto, ¿no? Uh-huh. Un mundo sensorial, el mundo del afecto, el mundo del, qué sé yo, de muchas cosas que confluyen y que tienen un canal de expresión distinto al del habla, al de la escritura, al de la pintura, no sé, me parece que en ese sentido, digamos, sin menos valorar nada, ¿no? Me parece que la música tiene esa particularidad y yo lo siento y disfruto mucho. Es algo que me considero un privilegiado en algún sentido de poder vivirlo de este modo, ¿no?
Has compuesto muchísimo para orquesta o con mucha orquestación, temas que por ahí has compuesto directamente al piano. ¿Cuál es la sensación que tenés después de escuchar todo eso que había estado en tu cabeza y que obviamente no es lo mismo que tenías al piano? ¿Te sentís la orquesta delante tuyo?
Mirá, no siempre es muy grata la experiencia. ¿Qué sé yo? La música tiene libertad para sonar. ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí lo que vos tantas horas escribiste, le dedicaste y pensaste que iba a sonar de tal modo, después por ahí suena distinto. Porque aparte también, por ahí con esta gente que lo toca suena de un modo, por ahí con esta otra suena de otro modo. Yo escribí una obra que me había encargado de la Filarmónica de Radio France. Uh-huh. Y el día que fui estaba en París escuchando el primer ensayo, me quería cortar todo lo que se te ocurra, me quería cortar porque sentía que sonaba horrible todo. Pero bueno, es un proceso que es muy normal en las orquestas, que en el transcurso de la semana previa al concierto los músicos van como también tomando contacto con eso, y al comienzo, bueno, ellos mismos por ahí tampoco lo están tocando como después lo van a tocar. Entonces hay como todo un camino sinuoso. Y bueno, llega el día del concierto y por ahí está buenísimo y por ahí, qué sé yo, decís, bueno, no sé si era exactamente. Ahora le modificaría cosas de vuelta, ¿viste?
Bueno, a eso voy, pues Roberto Tito Cosa, cuando estuvo en el programa, decía que él no quería saber de nada, ir a los estrenos de sus obras. Porque digo, si no me empiezo a decir, no, esto habría que cambiarlo acá, esto me vuelvo loco, la obra terminó, yo ya la terminé, la entregué, se acabó, ya no es más mía.
Sí, eso a mí también me sucede, lo requete contra entiendo y comparto. Dicen que las obras se terminan cuando se entregan, porque las obras que no se, medio como que no se terminan nunca, qué sé yo, puede ser que haya algo de cierto en eso, pero bueno. Me parece que también estar como, ay, estoy contentísimo, cómo me quedó tal cosa, yo no sé. Me parece que uno también, es lo mismo, ¿no? Uno va cambiando y mutando tan rápido, en algún sentido, que por ahí lo que te gusta hoy, el mes que viene ya no es tan así, ¿viste? Así que, pero bueno, por eso me parece que es tan importante poner las fichas en el momento de hacer, no en el momento de ver cómo quedó. Claro. Porque el momento de hacer es el momento de cómo quedó es un concierto que dura una hora, ponele, por decir. El resto, por eso, meses que vos estás ahí trabajando, semanas, lo que fuera, en donde pones en juego tu existencia, pones, no sé, la cabeza, el corazón, el tiempo, el teléfono que suena, los chicos que necesitan algo, hay que ir a buscar a la nena porque tiene fiebre en el colegio, hay que ir al supermercado, no sé cómo decirte, o sea, yo soy un padre, siempre fui un padre presente, y mi vida no es solamente esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué sé yo, me parece que poder realmente disfrutar de la música en ese proceso, me parece que ahí hay algo importante. El proceso del ir haciendo.
¿Y qué diferencia tenés? Te lo pregunto cortito, que estamos llegando al final. ¿Qué diferencia hay entre esa música que componés sinfónica y al momento esa música que componés para vos, que vos sí la podés seguir modificando porque la vas a ir tocando, y si no te gustó cómo quedó ahí, al concierto siguiente podés modificar algo o en otro momento podés cambiar?
Son dos modos de jugar al partido. El arte es mucho más abarcativo, digamos, ¿no? Entonces me parece que son dos modos. Y en eso sí, yo soy como muy feliz de ser un tipo como que hace distintas cosas en el mundo de la música, ¿no? Me gusta salir de una y entrar en otra. Hoy toco el piano, mañana escribo una cosa para orquesta. Ahora estoy haciendo la música de una película nueva, y mañana voy a estar haciendo la música de algo de teatro, y pasado mañana voy a estar haciendo arreglos para el disco nuevo de mi hijo Mateo, Conociendo Rusia. Y esta vida, digamos, tan plural en lo artístico, es la que a mí me gusta vivir. Y ahí están las diferencias también, ¿no?
Leo Sujatovich, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue realmente un muy grato placer haber podido conversar con
vosotros. Para mí también, les agradezco un montón, y la repetimos cuando quieran.
Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
Un abrazo.
Chao.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresá a www.voyconenergia.com.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.